El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Ya sabíamos que iba a ser un viernes complicado, pero es que por más que intentemos imaginar las cosas que van a pasar, no llegamos. No llegamos a intentar anticiparnos al esperpento que se está viviendo a lo largo de todo el día, como en las últimas semanas, en el fútbol femenino español. Ahora te contamos más detalles, pero antes vamos a ordenar lo que pensamos, Rodrigo y yo, que es lo imprescindible que tienes que saber a esta hora de la tarde.
...39 futbolistas españolas se niegan a ir con España si no se producen cambios estructurales en el organigrama del fútbol femenino en el gabinete de la presidencia, la secretaría general, el área de comunicación y marketing y la dirección de integridad de la Federación Española de Fútbol. Claudia Zornoza y Atenea del Castillo son las únicas campeonas del mundo que no han firmado ese comunicado de renuncia, pero Zornoza ha anunciado que deja la selección y apoya a sus compañeras.
Monse Tomé tenía que haber ofrecido su primera lista a las 4 de la tarde cuando la presentaron oficialmente como seleccionadora. Pero no ha habido lista y no está ni siquiera claro que la vaya a ver mañana. La federación ha nombrado nuevos interlocutores para hablar, para negociar con las jugadoras. Así que con este panorama jugamos, ya veremos, contra Suecia y Suiza el 22 de este mes, partidos de la Liga de las Naciones, clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París. A todo esto, a las 9, por fin, sí arranca la Liga Femenina con un Valencia-Real Madrid. Y las blancas ya tienen rival para empezar en la Liga de Campeones. Van a ser las noruegas del Vålerenga.
De momento, pocos cambios en la federación. Pedro Rocha se mantiene hasta las elecciones de febrero. La decisión ha sido tomada en asamblea con 15 votos a favor y 4 en contra. Las territoriales también quieren la destitución de Medina Cantalejo como jefe de los árbitros.
Luis Rubiales, de todos modos, no va a poder ya a partir de ahora ni presidir la federación, ni siquiera comunicarse, por ejemplo, con Jennifer Hermoso, ni acercarse a ella a menos de 200 metros. El expresidente ha negado ante el juez los cargos de agresión sexual y coacción. Carla Val es la abogada de Jenny.
Fue un beso no consentido, que es lo que se ha dicho desde un primer momento, y que por lo tanto, gracias a ese vídeo, todo el mundo, todo el país, ha podido observar cómo no existía ningún tipo de consentimiento.
La señora Hermoso se encuentra afectada tanto por los hechos, por el acto humillante que vivió en el estadio y que ha empañado también pues, un hito deportivo, una victoria tan grande.
Bueno, el juez de todos modos no ha aceptado lo que pedía la fiscalía, que era también establecer comparecencias periódicas cada 15 días de Rubiales en el juzgado o embargar de forma preventiva sus bienes.
Ante tanto escándalo, se agradece que vuelva a la Liga. La quinta jornada arranca hoy mismo a las 9 de la noche con el Rayo Alavés. Lo vamos a vivir aquí en el partido de la Onda a partir de las 8 y media. Los de Francisco vuelven a Vallecas tras el 0-7 del Atlético.
Estamos en el inicio. Yo creo que no hemos enfrentado los dos últimos partidos a equipos donde pues, no han hecho sufrir, un Atlético Madrid y el Real Betis. Por el inicio de la temporada pasada, en esta misma jornada, llevamos un punto más, ¿no? Vamos a conseguir puntos y con eso vamos a ir creciendo. Yo creo que es primordial para un equipo como el nuestro.
Eso hoy y mañana a las 4 y cuarto en Mestalla, Valencia Atlético de Madrid. Entra en la lista Jiménez, que podría debutar esta temporada. Esta temporada con Simeone. Al Cholo se le caen De Paul y Soyuncu por lesión.
Nosotros tenemos muchos jugadores también en la selección, que eso genera encontrarnos a veces con lo de Rodrigo, por ejemplo, pero sabemos que es parte del andar y de lo que puede suceder, enfocarnos en los jugadores que pueden estar.
El domingo a las 2, Getafe Osasuna, Alderete y Lozano ya están de vuelta. El gran aliciente del partido es si Bordalás hará debutar al fichaje estrella de esta temporada, Mason Greenwood.
Tenemos muy en cuenta la situación a nivel físico, sobre todo de Greenwood, que es el que ha estado más tiempo inactivo. El resto yo creo que vamos a poder, si no de inicio, sabéis que la plantilla no es una plantilla amplia y bueno, por lo menos estarán con el equipo casi con toda seguridad.
Y cierra la jornada el domingo a las 9 el Real Madrid-Real Sociedad en el Bernabéu. Ceballos y Mendy pueden ser las novedades en la convocatoria de Ancelotti. El técnico realista, Aguacil, se fija en quién va a ser en Bellingham.
Periodo de adaptación que una vez más se rompe con jugadores que son buenos, que tienen mucho talento y calidad. Y una vez más, pues Bellingham lo está demostrando. O sea, el jugador bueno, el jugador de talento, el jugador de calidad no necesita periodo de adaptación porque es muy bueno y es lo que está demostrando Bellingham.
En segunda ya es la sexta jornada, hoy Zaragoza Racing, mañana a las 6:30 Alcorcón Levante en Santo Domingo y el domingo a la misma hora Elche Leganés. En Primera Federación habrá mini derbi mañana a 7:30 Castilla Atlético de Madrid B.
Bueno, vamos a hablar de baloncesto. Arranca la campaña 23-24 con la Supercopa de España que se celebra en Murcia. Y lo hace a lo grande, porque mañana a las 6:30 primer clásico, Real Madrid-Barça. Los blancos han ganado las últimas 5 ediciones de la Supercopa. Habla el míster, habla Chus Mateo.
Pues con mucha ilusión, estamos empezando la temporada y obviamente todavía no estamos al nivel que se alcanzará, espero, durante el año. Pero sí que es verdad que lo afrontamos con muchas ganas, con mucha ilusión de tratar de traernos para casa el primer título, ¿no?
Murcia y Unicaja juegan la otra semifinal. Y dos apuntes más de baloncesto. La Virtus de Bolonia ha despedido a Scariolo por unas manifestaciones hace unos días quejándose de alguna manera de la plantilla que habían hecho en el club. Y además, el Madrid se va a despedir de Usman Garuba porque va a jugar en la NBA, va a seguir allí, jugará en Houston.
En la vuelta, ante penúltima etapa, entre La Bañeza e Iscar, ha sido al sprint para el italiano Dainese. Mañana llega la vuelta a Madrid con 10 puertos de tercera y llegada en Guadarrama. Kuss sigue líder por delante de sus compañeros de equipo.
No, voy a dormir tranquilo, especialmente porque ha sido un día mucho más tranquilo que las etapas anteriores. Sí, afrontaremos mañana con confianza. Tenemos un equipo todo terreno, un equipo de máquinas para mañana.
Y en Valencia, España ya está eliminada en la Davis. Ha perdido los dos primeros partidos ante Serbia. Habíamos perdido también contra la República Checa, así que ya no se jugará nada en la eliminatoria contra Corea. Y este domingo hay Fórmula 1, Gran Premio de Singapur. Carlos Sainz ha sido el más rápido hoy en los entrenamientos libres. Alonso ha marcado el cuarto mejor tiempo.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
La previsión para hoy era que a las 4 de la tarde en la Federación, el presidente interino, después de una mañana que luego te contamos, iba a decir, aquí está la nueva seleccionadora, y la seleccionadora iba a decir, y esta es mi primera lista de convocadas para jugar dentro de una semana contra Suecia. Bueno, pues no ha pasado de nada de todo eso, porque 2 horas antes las jugadoras, 39 en concreto, han sacado un comunicado diciendo que los cambios que había habido en la federación no eran suficientes. Vamos por partes, vamos a Las Rozas, a la sede de la federación, David Robledo. David, de momento lo de la nueva seleccionadora y la lista no sabemos cuándo será.
Buenas tardes, Nacho. La Federación Española finalmente ha decidido suspender sin fecha la rueda de prensa de presentación de Montse Tomé como nueva seleccionadora, en la que además se iba a dar a conocer su primera lista de convocadas para los partidos de la Nations League, la Liga de Naciones, ante Suecia el día 22 y Suiza el día 26. La Federación ha tomado esta decisión tras conocer el comunicado firmado por 39 jugadoras, entre ellas 21 de las 23 campeonas del mundo, en el que renuncian a jugar con la selección hasta que se lleven a cabo profundos cambios estructurales en la Federación. Por cierto, que una de las 2 campeonas del mundo que no han firmado, Claudia Zornoza, ha anunciado que se retira definitivamente de la selección española. Como decimos, no hay día para este evento, pero la lista de convocadas sí que debe de ser entregada a la UEFA antes del próximo jueves.
Total, que la nueva seleccionadora no sabía con quién podía contar. En realidad sabía con quién no. Así que ahora la Federación, Rodrigo, ha hecho un movimiento nuevo, que es intentar ganar tiempo, nombrar a 2 nuevas negociadoras, a Thais Enríquez y a Laura del Río, que ya estaban en la Junta Directiva de la Federación, a ver si ellas sí pueden convencer a las jugadoras de que los cambios que reclaman profundos van a pasar antes o después.
Son 5 cambios, ese es el resumen del comunicado de las futbolistas. Uno ya está cumplido, que es la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Y los otros 4 son la reestructuración del organigrama de fútbol femenino, la reestructuración del gabinete de la presidencia y secretaría general, la reestructuración del área de comunicación y marketing y la reestructuración de la dirección de integridad. Estos son los 5 puntos, los 5 reclamos, pero hay otro párrafo en el comunicado que también llama la atención. Dice textualmente, los cambios especificados a la federación se basan en la tolerancia cero ante esas personas que desde un cargo dentro de la federación han tenido, incitado, escondido o aplaudido actitudes que van contra la dignidad de las mujeres. Hasta ahora las futbolistas han amagado con este comunicado, empiezan a golpear y a señalar.
Claro, hasta ahora nunca habían sido claras. Hoy ya sí. No es que tampoco ellas digan quién tiene que mandar en la federación. Lo que ellas dicen es, con este, nosotras no nos juntamos. Vamos a buscar más claves gracias a la ayuda de Lalu Albarrán, que sabe mucho de lo que hablamos de fútbol femenino. Ella es la fundadora de footfem.com. Hola, Lalu.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, por fin sabemos exactamente a qué se referían. Todos lo intuíamos. Pero bueno, ahora lo han puesto por escrito, punto por punto, y de ahí no se bajan, ¿eh?
Parece que saben que tienen la sartén por el mango, yo creo que la tienen, yo creo que al final nos han dado una lección de que unidas se pueden hacer las cosas, y de momento no tenemos elección para enfrentarnos a Suecia la semana que viene, que es un partido importante porque lo tenemos a la vuelta de la esquina y el tiempo apremia también ya.
El único que pasa con el comunicado de hoy, Lalu, es que exigen cambios que son profundos, y los cambios profundos habitualmente, claro, necesitan tiempo, pero tú lo acabas de decir, es que no hay tiempo, es que la semana que viene tenemos un partido decisivo, hay que avisar a los clubes con una antelación para que cedan a sus futbolistas, es decir, que lo que reclaman son cambios, pero a lo mejor, no sé si deberían contentarse con un compromiso de que vaya a haber esos cambios porque no hay tiempo material para ejecutarlos.
Bueno, ellas ya vivieron un compromiso antes del Mundial, que X cosas iban a pasar. Luego vieron que no se iban a cumplir y ahora han dicho, órdagas, chica, tenemos que ir todas a una porque igual ahora vamos, pero las cosas no se cumplen. Yo creo que van muy en serio. No tengo claro hasta dónde van a llegar, porque es verdad que el tiempo apremia, que puede haber otro seleccionador, pero va a ser todo muy rápido, o puede haber otro cambio, no sé si tantos como ellas exigen, habrá algunos más fáciles que otros, creo que hay algunos más fáciles que otros, pero es que estamos a apenas unos días de lo que debería ser. Yo creo que ya vamos tarde en lo que a convocatoria se refiere, vamos un poquito tarde, y esto pues va a hacer que sea todo incluso más rápido y no sé si peor, pero bueno, yo creo que los cambios van a terminar llegando porque la presión creo que es bastante, la mediática también creo que es bastante una presión bastante elevada. Y yo creo que las jugadoras lo tienen claro, más claro que antes, que no sabíamos qué querían, como tú bien has dicho. Además, tampoco ni siquiera se terminó confirmando una unanimidad, que ahora sí parece que existe y yo creo que la fortaleza del grupo va a hacer que esto vaya adelante.
Con respecto a eso, después del Mundial eran más de 80 las que no querían volver a la selección, ahora son 39, no está Atenea del Castillo, que sí que fue campeona del mundo, alguna otra jugadora potencialmente convocable, como Sheila García, ha dicho que ella sí que iría. ¿Esto puede crear disensiones entre las futbolistas, mal rollo entre ellas?
Bueno, Sheila García ha dicho que ella cree que hay otras formas de luchar, lo ha dicho en sus propias redes sociales hace unos minutos. Y de Atenea no sabemos nada. Yo creo que dentro, aunque haya puede haber una mini división, yo creo que la mayoría están unidas.
Gracias, Lalu. Esperamos.
Un abrazo.
Acontecimientos. Bueno, como decía Rodrigo, hay cosas de las que piden que es muy fácil, dar pasos como reestructurar el organigrama del fútbol femenino y otras como cargarse al secretario general Andreu Camps, eso sí que les va a costar un poco más. Bueno, pero es que eso ha sido por la tarde, esperpéntico, pero es que por la mañana el presidente interino lo que ha hecho es reunir a los miembros de las territoriales, a los presidentes de las territoriales para decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Quién se queda? ¿Cuándo convocamos elecciones? ¿En 2 meses? ¿Un poquito más adelante? ¿Hay alguno que quiera dar el paso? Vamos a saber qué decisiones han tomado y quién manda a partir de ahora en la federación. Cuéntanos, Ramón.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas noches. Pues mira, lo que ha determinado la Junta Directiva, que por cierto ya se ha constituido como comisión gestora, es que, y venía ya avalado de hecho por la propia reunión previa que ha habido de presidentes de territoriales, donde ha sido corroborada por 15 de las 19 territoriales de la Federación Española de Fútbol, es que no haya elecciones de manera inmediata en la Federación Española de Fútbol a la presidencia, como así fijan los estatutos, sino que sea una comisión gestora la que se ponga frente a la misma, que estaría además presidida por el propio Pedro Rocha, y se encargue del día a día de la Federación hasta el año 2024. El siguiente paso ahora es solicitar al Consejo Superior de Deportes que adelante el proceso electoral al primer semestre, se convocarían elecciones los primeros días de enero y se acabarían celebrando en torno al mes de marzo, y así a la presidencia y a la asamblea de la federación. Durante todo ese tiempo la comisión gestora, digamos que pretende acercarse al resto de estamentos del fútbol, ya sea gente, ya sea sindicatos, ya sea la liga de fútbol profesional, etcétera, para intentar un poco pacificar la relación con todos ellos, y de momento hay que esperar. Todo parece claro que el Consejo Superior de Deportes, lo normal es que autorice este posicionamiento, porque es el que el propio Víctor Franco, secretario de Estado para el Deporte, ha venido defendiendo durante todo este tiempo. Pero, lo dicho, comisión gestora hasta el próximo año y adelantamiento de elecciones al primer semestre del 2024.
Y a ver quién se presenta a esas elecciones. Vamos a ver quién quiere el sillón de Rubiales. Un Rubiales que esta mañana tenía cita en la Audiencia Nacional. Allí estaba también la abogada, como te contábamos en titulares, de Jennifer Hermoso. Todos han comparecido delante del juez porque se inicia el proceso judicial. Más detalles desde la Audiencia Nacional, Lupe.
Luis Rubiales no puede acercarse a Jennifer Hermoso a menos de 200 metros ni comunicarse con ella por ningún medio. Son medidas que le impone el juez con las que trata de evitar el riesgo de reiteración delictiva, es decir, que pueda haber algún tipo de presión a la jugadora. Lo que no cree el juez que se vaya a producir es el riesgo de fuga, por eso no acuerda que comparezca cada 15 días en el juzgado como pedía la Fiscalía. Rubiales ha comparecido para negarlo todo, que el beso no fuera consentido o que coaccionara a Jennifer Hermoso. Ella podría ser la siguiente en declarar ante el juez en una causa que sigue su curso y que puede acabar en archivo o con el expresidente de la Federación Española de Fútbol en el banquillo de los acusados.
Y si nos dejamos de líos y hablamos de fútbol, porque es que hablar de un partido de fútbol ahora es casi la excepción, pero es una buena terapia. Hola, Blas.
Sí, hombre, es una buena terapia, muy buena Salanda. Además, un partido guapo, ¿no?, que inaugura la jornada número 5 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en Vallecas, con buen ambiente, aunque algún lío hay en torno a los horarios y la afición se va a quejar los primeros 5 minutos, pero vámonos al estadio del Rayo Vallecano, de la avenida de la calle Payaso Fofó, para saber lo primero cómo está el ambiente. Guijarro, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues el ambiente, bueno, la verdad es que hace unas horitas el sol lucía, la gente en bermuda, manga corta, pero chicos, se está poniendo el cielo un poquito negro y no sé si nos va a caer la Mundial aquí en Vallecas. Veo ahora mismo al trío arbitral, el de García Verdura, que está pisando el césped en perfectas condiciones de Vallecas. Los dos equipos ya han hecho acto de presencia en estas instalaciones, todavía no hay alineación oficial, pero partido importante para los vallecanos, al margen de, como bien decías, también se queja el Alavés de los horarios, pero lo más importante es que el Rayo vuelve segunda vez en casa esta temporada, y el recuerdo anterior es el 0-7 con el Atlético de Madrid, de ahí que los de Francisco hoy tengan muy claro que lo primero, ganar evidentemente, pero sobre todo dar una alegría a la afición.
¿No le gusta a la hinchada esto de tener que jugar siempre los viernes y los lunes? De 5 partidos le ha tocado al Rayo 4 viernes o lunes, y los 5 primeros minutos, tanto ellos como los aficionados del Deportivo Alavés, de espaldas al campo, ¿no?
Sí, esa es la idea, que todo el mundo esté de acuerdo en esos 5 primeros minutos, todo el mundo de espaldas al césped, es decir, nos van a ver a Mariano Naranjo y a mí, nos van a ver aquí a los que estamos en la cabina. Esa es la protesta. Hay muy buen ambiente por fuera, ¿eh? La verdad es que hay mucha gente con ganas de ver al Rayo, el Rayo sigue enganchando, y vamos a ver esa primera protesta que contaremos evidentemente a partir de las 9 de la noche aquí en el partido de la Onda. Pero que no se va a servir absolutamente para nada, que ya lo sabemos todos, muchos protestar, pero de ahí a que cambien los horarios, el Rayo lleva sufriéndolo, igual que el Alavés, muchas temporadas, y lo va a sufrir también en esta 23-24.
¿Qué pasa, Mendiondo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué Rayo te apetece ver? ¿Entiendes que lo del 0-7 está superado y el jugador, tú que lo has sido, va a salir con colmillo para reivindicarse y dejar atrás ese accidente frente al Atlético de Madrid?
Sí, creo que sí. Además, es importante que la afición pues reciba, como decía Miguel Ángel, una alegría, porque este año pues está siendo un poco extraño el inicio, a pesar de que el Rayo no está jugando mal. Pero sí, yo creo que esto hay que jugarlo como una final y hay que llevarse los 3 puntos, sea como sea.
Está muy bien esto de los pajaritos europeos y el top 8 de la Liga y demás, pero Mendiondo, al final hay que pensar, ya veremos en la jornada 30, pero en la jornada 5 hay que pensar que esto es un duelo directísimo por la permanencia, ¿no?
Correcto, así es. Estos partidos suman 4 si los ganas, porque al final de la liga seguramente vamos a estar cerca uno de otro y es importante ganarlos. Yo creo que el Rayo hoy tiene, como te decía, una final, aunque sea el quinto partido, da igual.
A las 8:30 os escuchamos a todos. Gracias, Carlos. Vamos a seguir porque el Rayo abre una jornada que sigue mañana a mediodía.
Eso es, por orden cronológico, el siguiente será el Atlético de Madrid. A las 4:15 visita en Valencia al Mestalla y Simeone pierde 2 futbolistas, pero gana 1, Laura Cabrera.
Rodrigo de Paul será la quinta baja del Atlético de Madrid en Mestalla. El jugador argentino regresó del parón de selecciones con molestias y tras las pruebas a las que ha sido sometido en el día de hoy, se confirma que tiene una lesión muscular en el muslo. Diego Pablo Simeone habla de la baja del argentino.
Nosotros tenemos muchos jugadores también en la selección, que eso genera encontrarnos a veces con lo de Rodrigo, por ejemplo, pero sabemos que es parte del andar y de lo que puede suceder, enfocarnos en los jugadores que pueden estar y obviamente potenciar a los jugadores que van a competir.
De Paul se une a las bajas de Suyuncu, Coque, Memphis y Reinildo. Las buenas noticias son que Savic y Samuel Lino han completado el último entrenamiento de la semana y estarán disponibles para el partido en Valencia. Además, vuelve Jiménez 2 meses después de caer lesionado, aunque el central partirá desde el banquillo.
Bueno, viene casi 2 meses, si no me equivoco, entre recuperación y puesta a punto de la mejor manera. Esta fue la primera semana que trabajó con nosotros, lo hizo muy bien, así que ahí está convocado, esperando si le toca empezar o preparado para lo que le toque dentro del partido.
Simeone no ha mostrado sus cartas en el día de hoy, así que nos quedamos con el 11 que probó en el día de ayer, con Oblak en portería, Riquelme en el lateral zurdo y Azpilicueta en el derecho, Witsel, Savic y Hermoso en la línea de centrales, con Pablo Barrios por delante en el puesto de 5. Marcos Llorente y Lemar serán los extremos, arriba Griezmann y Álvaro Morata como hombres más adelantados. Con la suspensión del partido contra el Sevilla, el Atlético de Madrid acumula 21 días sin competir desde aquella goleada en Vallecas 0-7 el pasado 28 de agosto.
El domingo a las 2, Getafe Osasuna, y en el Coliseum hay ganas de ver a Mason Greenwood, Gonzalo Fontán.
En el Getafe ha hablado José Bordalás en rueda de prensa esta mañana de cara al partido frente a los Osasuna. Como no podía ser de otra forma, los fichajes han sido los nombres propios, con especial atención a Greenwood. Bordalás tiene a los 3 disponibles desde ya.
Yo creo que vamos a poder utilizar en teoría a los 3, pero bueno, tenemos muy en cuenta la situación a nivel físico, sobre todo de Greenwood, que es el que ha estado más tiempo inactivo. El resto yo creo que vamos a poder, si no de inicio, sabéis que la plantilla no es una plantilla amplia y bueno, por lo menos estarán con el equipo casi con toda seguridad, a excepción de los lesionados.
También contará con Mauro Arambarri, que ya disfrutó de minutos frente al Real Madrid. Y todo el mundo se pregunta si será titular. Bordalás cree que deben cuidarlo.
También todos sabéis que viene de un periodo de mucha inactividad, de estar casi un año inactivo. Es un excelente profesional, tiene unas ganas enormes, pero también tenemos que cuidarle porque lleva mucho tiempo parado. Pero contentos porque es un grandísimo jugador, un jugador muy importante del equipo.
El equipo se medirá a los Osasuna el domingo a las 2 de la tarde en casa. Cabe mencionar que los Osasuna va como un tiro lejos de casa tras obtener sus únicos 6 puntos en 2 victorias como visitante.
Y cierra la jornada el líder el domingo a las 9 en el Bernabéu, Real Madrid, Real Sociedad. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Bueno, ya están aquí todos los internacionales, todos bien. ¿Qué pretende Ancelotti?
Bueno, yo creo que para el partido del domingo no va a haber demasiados cambios con respecto al último 11 que puso antes del último parón, o del parón de este de selecciones contra el Getafe, es decir, con las bajas ya conocidas de Vinicius, de Arda Güler, por supuesto las de Militao y Courtois, y vamos a ver si Mendy y Ceballos entran en la lista. Creo que no para ser titulares, tiene más opciones Ferland Mendy, que de hecho ya lleva un par de sesiones completas con el grupo. Ceballos todavía no la ha realizado al completo, mañana los dos se van a probar y en función de cómo vaya ese último entrenamiento, Ancelotti decidirá si los incluye o no. Ya digo, tiene más opciones Mendy al menos de estar en el banquillo, pero en cuanto al equipo titular, Rodri, se van a parecer mucho al 11 que venció al Getafe en la jornada anterior de Liga, con Bellingham de nuevo como gran líder en el juego de ataque del Real Madrid.
Últimos minutos del Enfoque del Deporte para hablar de baloncesto, Carlos, porque mañana a las 6:30, clasicazo en Murcia.
Es un buen partido para empezar, ¿eh? A las 6:30 Barcelona-Real Madrid, semifinal de la Supercopa. La otra a las 9:30 UCAM-Murcia-Unicaja. El Madrid que ha ganado las últimas 5 de manera consecutiva, 4 de ellas frente al Barcelona. No va a estar Ousmane Garuba, como decías tú.
Eso es. Tú contaste hace una semana que estaban negociando, pero al final ha pesado más que Garuba quería seguir en Estados Unidos.
Sí, era una negociación incluso avanzada, con todo sobre la mesa, con todo acertado, pero la última decisión la tiene el jugador. Ha firmado un contrato extraño en el sentido de que ni siquiera está garantizado para el primer equipo de los Golden State Warriors. Es decir, que vamos a ver a Garuba, parece muchas veces, con la franquicia vinculada en la Liga de Desarrollo de la NBA. ¿Qué pasa? Que a Garuba le falta un partido solamente uno, para cobrar, cuando tenga 62 años, la pensión vitalicia de la NBA. Seguramente eso ha pesado en la decisión. El Madrid lo sigue esperando. El Madrid
esa
lo tiene.
Esa pensión vitalicia, creo, pueden ser 60.000 dólares al mes.
Son 62.000, creo.
Al mes.
Creo que sí.
Al mes. Juraría que sí.
Que no está nada mal, ¿no?
No, es un buen motivo para intentar alargar.
Es lo que hizo Campazo, por ejemplo, hace un año. Tú te jubilas, es una pensión que te queda para toda la vida y que la NBA nutre a los jugadores. Con lo cual, sin Garuba, pero con un equipo de garantías, con Campazo, con Tavares y compañía, para intentar levantar el primer título oficial de la temporada 23-24.
Uh-huh. Oye, ¿y lo de Scariolo? Se fue a la Virtus, estaba muy encantado. Me contaba un día con la propiedad, porque era una propiedad grande, con una ambición, y luego se ha encontrado con que ambición, o por lo menos dinero, menos de lo que le dijeron.
Sí, claro, él lo escenificó el otro día de forma moderada en una rueda de prensa. Sí. Además hay un tema ahí con Ife Lumber, ¿no?, que han prescindido de él y demás. No le ha gustado al propietario Massimo Zanetti y lo ha fulminado con un año de contrato. No le ha gustado que hablara Scariolo en público, ¿no?, de situaciones internas del equipo, y lo ha fulminado. Se queda fuera de equipos Euroliga esta temporada, solo con el reto de la selección, que no es pequeño para estar en París 2024. Y suena Andrea Trinchieri, otro veterano italiano entrenador, para ser el recambio de la Virtus.
Pero ese titular normal, ¿eh? Scariolo está libre.
Hombre, estamos hablando.
A estas alturas, el problema es que todos los equipos ya tienen un proyecto hecho. No va a ser fácil que coja un equipo ya.
No es fácil que en la Euroliga caigan entrenadores, digamos, en la primera vuelta, pero a veces pasa, que los objetivos no se van cumpliendo. Y es evidente que si cae cualquier entrenador, Scariolo va a ser el número uno o el número dos en la lista.
Bueno, andaba Cueto en Telemadrid liadísimo, como todos, esta tarde. ¿Luego qué vas a contar, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy tenemos muchos frentes abiertos y a partir de las 9:10 los vamos a comentar con todo detalle. La comparecencia de Luis Rubiales en la Audiencia Nacional, la reunión de la Junta Directiva y las territoriales con el futuro de la Federación Española de Fútbol en juego y, por supuesto, todo el lío que se ha montado en torno a las campeonas del mundo y la convocatoria de hoy de Monse Tomé. Hay mucho que analizar con la última hora de todos estos problemas que están rompiendo al fútbol español, sin olvidar el caso de los 4 canteranos del Real Madrid que ya han sido puestos en libertad tras declarar ayer ante la Guardia Civil. Insisto, a las 9:10 les espero en Telemadrid.
Gracias, Juanma. Bueno, pues en un día de esperpento, por lo menos a ver si el punto de cordura lo pone el Rayo jugando luego bien y ganando a las 9. Desde las 8:30 aquí, en Onda Madrid. Gracias. And all of my witnesses keep turning up dead. I paint you studio.